Boom.
Empezamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de La Mecha, el podcast del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Hoy tenemos un número bastante especial e importante que nos hace bastante ilusión y esperamos hacerlo bien. Hoy tenemos un invitado bastante importante y especial. No tengo tantos adjetivos, perdóname.
Ya es posible, importante ya es muy relativo.
Bueno, cuida con el culto.
Estamos con Manuel Pérez Martínez, conocido como Camarada Arenas. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Secretario General del Partido Comunista de España reconstituido desde su fundación en 1975 y que después de un último periodo en prisión de 25 años, nada más y nada menos, desde noviembre del año 2000, ha estado preso hasta el pasado 5 de marzo, que salió por fin en libertad. Y
pues que se presente él, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, soy efectivamente Manuel Pérez Martínez. Mi origen es de clase obrera. Nací en Melilla, en el 44. Y mi profesión es cayolista, pero más exactamente mi profesión es ser revolucionario. Soy un profesional de la revolución, pretendo serlo, ¿eh? Eso es importante matizarlo. Soy un leninista, marxista-leninista. Y me considero un profesional de la causa, al servicio de la clase obrera. Y bueno, no sé qué más decir en mi presentación, ¿no?
Bueno, está bien.
Sí, bueno, sí.
Hemos dicho que eres el secretario general del PCR.
Sí.
Si puedes un poco hablarnos de qué es, porque pues mucha gente no lo conoce. Mucha gente lo liga con los Grapo, un grupo armado que estuvo en activo, una organización armada que estuvo en activo durante varias décadas. Y un poco, pues, que nos hables de qué es realmente.
Bueno, el PCR es una organización política proletaria. Se basa en los principios del marxismo-leninismo. Nuestro objetivo es hacer la revolución socialista en este país. Y bueno, fue reconstituido, nosotros lo llamamos así, porque consideramos que el Partido Comunista de España clásico fue un partido verdaderamente revolucionario, que fue destruido por los carrillistas, por el revisionismo moderno. Y por eso, una vez que llegamos a esa conclusión, hace ya muchos años, pues, antes por supuesto, de la reconstitución, los años 60, nos planteamos la reconstrucción de este partido, ¿no? De manera que no hay una ruptura en cuanto a los principios, los objetivos, etc., ¿no? Esto sucede en un momento en que el régimen fascista español entra en crisis, en un momento dado. Habíamos estado trabajando durante bastante tiempo, unos 6-7 años, para la reconstrucción del partido, y es en el 75 cuando decidimos que había llegado el momento de dar el paso a la reconstitución, al Congreso reconstitutivo. Había habido antes una conferencia nacional de todas las organizaciones, preparatoria del Congreso, y era el momento propicio para ir a la reconstitución. Ya lo exigía la situación, ¿no? No podíamos estar funcionando como una organización más. Tenemos que proclamar ya la necesidad del partido y su existencia, ¿no? Y claro, no acaba ahí la labor de reconstrucción del partido. Eso es, se puede decir que no acaba nunca, ¿no? Pero ya como tal partido, el partido se está reconstruyendo continuamente, ¿no? Y más en la situación de nuestro país, donde hemos sufrido muchas represiones, muchas caídas, muchas detenciones, y la cuestión de la reconstrucción es permanente prácticamente. Estamos reconstruyendo porque ellos están destruyendo también.
Te habíamos comentado que tú eras el secretario general del PCR, pero que había siempre como mucha confusión con la vinculación al grupo armado Grapo.
Ah, sí.
Entonces, si nos podías explicar un poco cuál era la diferencia, sí, cuál es la vinculación o no.
Sí, es importante porque es una referencia muy clara. Cuando nos detienen en la reunión del Pleno, que se celebró inmediatamente después del segundo congreso, venía haciendo propaganda a la prensa y los medios del régimen del carácter terrorista del partido, ¿eh? Nos vinculaba a los Grapos, hablaban de que éramos el Estado Mayor de los Grapos, y en esta detención, una buena oportunidad, ellos esperaban, porque se creen sus propias mentiras, de que iban a encontrar allí, en el lugar donde estábamos reunidos, llevamos varios días reunidos, pues un arsenal, ¿eh? y por supuesto todo tipo de documentación, como mínimo comprometedora, ¿no? Y la cuestión es que no apareció absolutamente nada. Teníamos las cintas grabadas, las actas del Congreso que se había celebrado 2 meses antes, estaba todo grabado ahí, estaban los documentos para la reunión, está enfocada para poner en marcha todos los acuerdos y resoluciones del Congreso, toda la documentación estaba allí, y allí no había absolutamente nada de nada. La prueba de que fue así es que cuando fuimos juzgados, ya fue, creo que fue en el 79, no recuerdo exactamente la fecha, ya con la llamada Constitución Democrática aprobada, se nos condena por propaganda ilegal y asociación ilícita, es la condena que nos imputan. Nos meten en la cárcel por eso, nos mantienen ya desde el 77 sí. en la cárcel, acusado de terrorismo, con todo este tipo de acusaciones, y en la Audiencia Nacional somos condenados por propaganda ilegal y asociación ilícita. Pero cuidado, la Constitución ya había sido aprobada, el nuevo régimen democrático vuelve a condenar a los comunistas por lo que éramos realmente. Entonces, la misma Audiencia Nacional, se puede consultar los documentos, las sesiones desde allí, queda muy claro en nuestras declaraciones y en la documentación disponible de las reuniones, etcétera, que una cosa son los GRAMPO como organización armada antifascista y otra cosa es el PCR como organización política. Que nuestros objetivos podían coincidir, por supuesto, nosotros también somos antifascistas, pero no necesariamente los planes y proyectos y mucho menos las acciones, ¿no? Eso quedó jurídicamente demostrado. Y eso ha sido así todo el tiempo. Ahora bien, quiero matizar una cosa, es importante. Nosotros no hemos negado nunca... lo vamos a negar y lo hemos declarado en todos los procesos y todos los juicios que se han celebrado, que en los GRAPO había militantes comunistas. Algunos de ellos pertenecían a nuestro partido. Pero que esto no suponía una vinculación orgánica, ni mucho menos. Gente que había salido de nuestro partido porque quería incorporarse a la lucha armada por sus motivos, ¿no? Y una de las exigencias que nosotros imponíamos, siempre hemos impuesto, es separarlos del partido. Ahora, no te vamos a quitar las ideas, por supuesto. Incluso allí donde vayas, damos por sentado que vas a defenderlas. Por supuesto, van a ser las ideas del partido, no otras, ¿no? Y esto es todo. Luego, en las cárceles, efectivamente, nos hemos encontrado durante muchos años, hemos compartido juntos la prisión, hemos formado una comuna conjunta, hemos trabajado y nos hemos relacionado más que como amigos, como verdaderos hermanos, Hemos sufrido las mismas prisiones, las mismas tortura, las mismas vejaciones, las mismas humillaciones, y eso nos ha emanado.
Esto en los 70-80, lo que acabas de contar, pero es verdad que luego, en el 2002, si mal no recuerdo, el partido es ilegalizado, y de hecho la Audiencia Nacional, ahí entonces más o menos viene a decir que no, que el partido y los GRAPO son dos caras de la misma moneda, y de hecho que hay incluso una relación jerárquica, y todo eso, e incluso hay gente que, digamos, cuando, por ejemplo, se ha señalado la represión que habéis sufrido y demás, hay gente que la desmonta un poco diciendo, claro, no puedes pedir que no te repriman si estás pegando tiros. ¿Cómo contestas a eso?
No, nosotros no somos un partido legal. Nunca hemos acudido a la ventanilla del Ministerio Interior para inscribirnos allí, jamás. Y no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, porque las exigencias ya se conoce cuáles son. Tienes que aceptar el sistema, la llamada Constitución democrático y otra serie de condiciones inadmisibles para nosotros. No éramos legales, pero que tampoco éramos ilegales. La prueba está en que no solo a este juicio que nos hicieron por pertenencia a la dirección del partido, sino todas las detenciones que ha habido posteriormente, incluso antes de camaradas, han sido por asociación y propaganda. No había ningún dato, ninguna prueba, ningún testigo, nada que nos acusara de pertenecer a la organización armada. Ahora bien, por aquí puede venir el interés del Estado, del gobierno de turno, por acusarnos y argumentar en ese sentido. Jurídicamente no había ninguna base. Ahora, política sí que tenían un motivo, y hay que reconocerlo. Y es que nosotros tomábamos posición, teníamos que ponernos de lado de los que luchan a favor de la democracia, de la libertad, se oponen a la represión de aquella manera, y los que colaboran con los represores. Y nosotros jamás hemos colaborado ni vamos a colaborar con los represores. La ley, famosa ley de partido, viene por ahí. Después se promulga la ley de partido y es la que nos convierte en malos. A partir de ahí ya sí somos terroristas jurídicamente, pero antes no había ninguna base. Es la ley de partido la que nos convierte en terroristas. Antes no existía una base jurídica para llevar a cabo esas acusaciones y condenas. Y a mí me detienen por esa base a la ley de partido. Antes yo no tenía ninguna causa abierta, ni en España ni en Francia, cuando me detienen. A mí me detienen por portar un carnet de identidad falsificado y me juzgan en Francia por ese motivo. No hay otra acusación. Y aquí tampoco. Es a partir de ahí como ya se empieza a construir la causa en base a unas supuestas vinculaciones que no han existido. Previamente a eso no había ninguna sentencia y no hay más. Asociación ilícita y propaganda ilegal. Es más, por terrorismo entonces no se condenaba a 7 años y yo fui condenado a 7 años. Por terrorismo, lo que ya sabemos, lo que ha venido después. Sí. Pero fui condenado en la audiencia de la a 7 años de prisión por propaganda ilegal en plena democracia.
Los demócratas.
Los demócratas, de toda la vida, además, eran de toda la vida. Sí. Esta es una de las misiones o las tareas que tiene encomendada todo el verdadero Partido Comunista. O sea, no rehuir los problemas sociales, políticos que surgen en la sociedad contemporánea. Y uno de ellos es lo que ellos llaman violencia terrorista y que para nosotros es lucha de resistencia. Una forma de las muchas que se dan en la sociedad actual. Una de las formas. Y ante eso tomamos posición, lo acabo de decir, tomamos posición. No nos vamos a poner de lado los represores. Si bien tampoco vamos a justificar cualquier tipo de violencia, eso está claro, porque aquí partimos de lo que podemos decir de una, vamos a llamarle, para entendernos, de una herencia histórica, o sea, venimos de donde venimos, de 40 años de régimen fascista, terrorista, de una opresión extrema que ha padecido el pueblo en general, pero en especial la clase obrera y un sector muy concreto como es la juventud, mucha gente que está ya al límite de psicológico de la resistencia y tiene necesidad de reafirmarse. Yo lo expreso así, de reafirmarse como ciudadano, como persona, no hablo de otra cosa. Y esto llega a un momento que es tal el grado de represión que existe en este país, recordar aquella época, asesinatos, represiones, torturas, cárceles masivas, en fin, eso es, nosotros no inventamos nada, eso es un hecho real. De ahí, ese es el caldo de cultivo de la guerrilla, lo que nosotros llamamos, ahí surge la guerrilla. Los movimientos juveniles, sobre todo, que de una u otra manera se plantea resistir. Esto no vamos a aguantar más esto. Esto hay que enfrentar esta ignominia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De ahí surgen los grupos, como surgieron la ETA en Euskal Herria, como en Cataluña surgen los de Tierra Lliure y otro tipo de organización. Los anarquistas antes también han estado. Por supuesto, hay una historia de lucha armada que parte ya de la derrota del Frente Popular, con los maquis, sí. Los maquis. O sea, eso no es una novedad. Vivimos en un país, por no hablar ya de la historia de la guerrilla de la época de la independencia.
Sí, inventores, que, ¿no?
La guerrilla es un término que solo se expresa en castellano, no hay una traducción en otra lengua, eso sí. Dice mucho. España es un país de guerrilleros.
Ahí queda.
Eso ha sido así, ya lo decía Galdó, sí, sí. Galdó ya lo decía. Los españoles, dijo, hay uno de sus episodios, salieron un buen día de casa, se echaron al monte y no han vuelto. Y no han tenido ocasión para volver, ¿no?
Sigue,
eso es un hecho real, eso es un hecho. Y tiene mucho que ver con la historia de este país, país ultrarreaccionario, imperialista, por supuesto, de tipo feudal en su época, y que ha heredado de alguna manera esa tradición, sabemos cómo comenzó,
sí.
Con la expulsión de los árabes, de los judíos primero, de los árabes, después las comunidades de Castilla, el Estado, con los austrias ya, se forma como potencia imperialista liquidando las libertades de Castilla. Y esto es un hecho real, y eso, esa tradición está ahí. Y ha proseguido, ¿no? Y ha continuado, ¿no? Bien, no sé si respondo a la
pregunta. Sí, creo que sí, está bien.
Bastante bien.
Entonces, sí. Que aparezca ahora una guerrilla, pues me parece la cosa más natural del mundo.
Sí.
Sí, pues después de estas explicaciones vamos un poco a cómo han sido estos últimos 25 años en prisión. ¿Cuál ha sido la línea que has llevado dentro? ¿Por qué? ¿El papel que ha podido jugar?
Sí, bueno, estos 25 años ha sido, hemos pasado situaciones muy, muy, muy malas en las cárceles españolas, ya en la etapa anterior, con sobre todo la huelga, la lucha de la Herrera, pero formábamos una comuna, estábamos unidos. Precisamente el Estado lo que trataba es romper nuestra unidad para llevarnos, en definitiva, a la reinserción, a la claudicación, al arrepentimiento, que era su política. Nosotros nos opusimos a eso, pero ya desde un principio. De hecho, las huelgas se hicieron más que nada, huelgas de hambre, durísimas, en defensa de la comuna, de la unidad, de los presos políticos, ¿no? En aquel momento estábamos unidos porque nos llevaron a esa situación los del apoyo del PCR, estábamos en las mismas prisiones, formamos una comuna y fueron a romper la comuna. Mújica decía que con los grapos las cárceles se habían convertido en una universidad de terroristas. Palabras textuales.
Mújica era ministro del PSOE de...
No, ministro interior. Del Interior, y de Justicia, cuidado. Ah.
Un híbrido.
Sí, asumía los dos cargos. ¿Vale? O sea, ahí no había fisuras.
Superministro, llamaban antes.
Sí,
¿no?
Sí, no había fisuras. Y había que meter a los grapos, como decía, en cajones de cemento. Y eso es lo que intentaron hacer, y ahí libramos unas batallas muy, muy, muy duras, ¿no? Pero aún así estábamos más cerca de nuestra gente, nunca han conseguido romper nuestra unidad, porque siempre hemos resistido las cárceles, siempre hemos buscado una salida a nuestros principios, a nuestra actividad como persona y como militantes, y eso es lo que más daño le hacía a ellos. Bueno, en Francia no ha ocurrido eso. En Francia, ya de entrada, quizás sea el peor periodo que yo he pasado. Estuve 4 años completamente aislado, ¿eh? No tenía posibilidad de hablar absolutamente con nadie, en unas condiciones increíbles. O sea, la peor cárcel que yo he conocido, la de Fresne, en Francia, cerca de París, la peor. Bueno, hasta el punto de cuando me sacaban de la celda para una gestión, vaciaban el recorrido. O sea, no tenía que encontrar a nadie en el recorrido, para que os hagáis una idea. Y antes había imágenes ya allí colgadas en algunos sitios, conservaban una especie de fotografía. Allí metían las capuchas a la gente para salir de la celda, y los metían con capucha y los sacaban, o sea, para que os hagáis una idea. Bueno, de patio nada, o sea, una especie de pocilga, no salía allí, no había... Y siempre solo, hasta el punto de que me iba a quedar mudo.
Joder.
Claro, de no hablar.
De no hablar.
Joder.
Es que de verdad, llegó un momento, digo, es que las cuerdas vocales ya se me estaban...
Atrofiando.
Es real, ¿eh? No sé si te escribí en una ocasión a alguien o le lo conté eso.
Sí.
Y me propuso que hablara solo, que claro. No era mal remedio. Mm. Es verdad, ¿eh? Que hablara solo, como si tú eras loco. Es increíble, ¿eh? ¿En qué situación encontré yo ahí? 4 años estuve allí, porque claro, me llevaban a juez Bruguier con la formar la causa, que es que no había nada y tenían que montarla de alguna manera, y retrasar, el plan era retrasar mi permanencia allí, porque me detuvieron con carácter preventivo, sí, hasta la aprobación de la ley de partido, que ya estaba en marcha.
Ya
estaba. Y hay una cosa, un detalle muy interesante, porque hubo una reunión a poco de mi detención, creo que fue en Narbonne, entre el ministro Sarkozy y el ministro entonces de aquí, ¿cómo se llamaba?
Acebes.
El Acebes, y una conferencia de prensa, y hicieron una declaración muy clara, ¿eh? Como prueba de la sintonía y el buen hacer entre los ministerios del Interior de España y de Francia, habían tomado el acuerdo de extraditar al Manuel Pérez Martínez a España. Esto sin juicio, sin ni siquiera había habido todavía una instrucción, absolutamente nada. Un acuerdo político. Y esto, cuando se apruebe la ley de partido, está listo para enviar para España.
Claro.
Para España. Y a mí no se me ha acusado otra cosa en Francia más que de un carnet de identidad falsificado, porque no había otra cosa.
Pero una vez llegas a España, sí es verdad que estás eso... pues hasta cumplir, hasta ahora que ha salido, 25 años en prisión.
Sí.
Y aquí sí que es por donde queríamos tirar un poco... que el Estado ha jugado al final a chantajearte, ¿no? Ha jugado con, bueno, pues con todo, tienes 80 años,
sí.
Tenías alguna que otra enfermedad, pues hipertensión y alguna cosa así, sí. Y es como un poco por lo que te queríamos preguntar. ¿El Estado ha jugado con eso para chantajearte? Es decir, sí. Mira, lo tienes quizás, entre muchísimas comillas, muy fácil para salir a la calle, pides perdón, te arrepientes, lo que decías tú antes, y estás en la calle, jugando además con una situación crítica de salud y demás. Y sin embargo tú has decidido que no, que no voy a bajar la cabeza, que no renuncio a mis ideas, y habrá mucha gente que no lo entenderá, que dirá, joder, pero es que... Pues oye, mira, firmas un papel, que luego es mentira, que luego no pasa nada, luego haces lo que te da la gana. Y sales y vuelves a luchar. Y sales y vuelves a estar organizado y luchando y tal. Entonces, explicar un poco por qué has, por qué no has caído en eso.
Ese era el argumento supremo que utilizaba, eso, de esto nadie se va a enterar. Por ejemplo, las huelgas, tú comes, que nadie se va a saber qué pasa. ¿Qué estás comiendo? No, pero ha sido una constante. O sea, cuando me excarcelaron en el 84, después de cumplir la condena por asociación y propaganda ilegal, me entrevistaron un par de periodistas muy extraños. Pensaba que yo era idiota o algo así, ya me di cuenta de qué venía. Y claro, me querían hacer preguntas, una entrevista, pues muy bien, yo estoy abierto a lo que haga falta. Había muchas cosas de qué hablar, de muchas preguntas pendientes, a qué responder, digo, pues muy bien. Claro, estos venían a proponerme que no habría problema, que todo podía resolverse perfectamente bien, que incluso siempre podía haber una financiación por ahí para el partido, que...
Wow.
Incluso ya aprovechaba y me invitaban a una especie de fiestecita que habían organizado.
¡El pack completo!
Dije, bueno, yo... Además, iba yo de luto, estaba... En fin, no hacía tanto que había muerto mi padre y tal. Y digo, no, lo siento, yo no puedo, porque le dije, estoy de luto. Estoy de luto, no puedo ir de fiesta ahora, ¿no? Bueno, esto es una prueba. Pero ha sido una constante, ¿eh? Y sobre todo... Esto se ha canalizado a través de las llamadas negociaciones. Ahí estaba la clave, porque acá no era una cuestión personal mía, ¿no? Yo podía influir en un sentido o en otro, ¿no? Y estos primeros entrevistadores venían a tantear el terreno y a ofrecerme una salida honrosa, ¿no? Bueno, pero en la negociación ahí participa ya directamente toda la organización, todo el partido, incluso los grapos. Estamos juntos en la misma prisión, claro. Entonces, surge por ahí una propuesta, vienen ellos, no somos nosotros, vienen ellos a proponernos una salida, ¿vale? Por supuesto, estamos por ello, nosotros no somos lo que vosotros decís que somos. Los chicos de los grapos están aquí, o sea, tenemos relaciones con ellos muy buenas, podemos hablar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, le proponemos una salida, primero, ellos tenían que reconocer que no somos una organización terrorista, que somos un partido político, que ha sido represaliado por defender las ideas socialistas y comunistas y democráticas. Segundo, no aceptamos y nos oponemos a los llamados acuerdos de la Moncloa, que afectan al movimiento obrero, a la clase obrera, a sus condiciones de vida y de trabajo, que eso no lo vamos a matizar ahora, porque no era el momento tampoco, pero hay una serie de cuestiones ahí que eso hay que revisar. Y una última condición, hablo en general, se nos tiene que compensar moral, política, claro, libertades plenas y económicamente por todo el daño que nos han causado, sobre todo nuestras familias. Bueno, eso dijeron que de momento no lo iban a discutir, que lo iban a trasladar al gobierno. Era Suárez, en la época de Suárez. Suárez estaba con el agua al cuello y estaba buscando, yo estoy convencido de eso, estaba buscando una solución al problema de los grapos, porque le había caído tantísimos problemas y conflictos. Y buscaba una solución. Porque, claro, ya tenía los militares encima, se lo iban a cargar y buscaba por todos lados una solución. Eso quedó suspendido hasta que se celebraron las elecciones generales, ganaron los felipistas, y entonces ya dijimos, ya la casa se acabó la negociación. Dijimos, entre nosotros, lo batimos ahí, dijimos, bueno, hay una condición importante. Nosotros, ¿en qué podíamos contribuir a la paz, que llaman ellos, no? Pues claro, si se cumplen esas condiciones, nosotros que tenemos muy buenas relaciones con los chavales estos de los grapos, podemos convencerle argumentando de que no hay necesidad de la resistencia armada, porque vamos a poder hacer un trabajo abierto, amplio, no vamos a ser reprimidos, teniendo en cuenta que habían asesinado un montón de camaradas, nuestros y de ellos, ¿no? O sea, si esto se cumple, estas condiciones, en nombre de nuestra clase, del pueblo, podemos decir, dar un paso, para facilitar un proceso, voy a llamar entre comillas, un proceso pacífico, hasta donde lleguemos. Pero eso lo vamos a respetar. Entonces nosotros lo que proponíamos es que si ellos cumplen las condiciones que le estamos proponiendo, nosotros abogaríamos y pediríamos a los grupos que se disolvieran públicamente, para que no hubiera ningún engaño, ninguna trampa, públicamente hiciera una declaración de disolución. Pero se tenían esas condiciones. Entonces, la cosa quedó suspendida así. Entonces, cuando llegan los felipistas, decimos, esto viene ya, el discurso de Felipe González en las Cortes fue clarísimo, o sea, de la investidura, o sea, era la guerra sucia, claramente. Incluso los medios legales se lo proclamaron. Un ambiente de guerra sucia se respiraba ayer en las Cortes, decían algunos comentaristas. Y efectivamente, era la guerra sucia. Y a partir de ahí se suspendió. Luego viene, cuando gana el Aznar las elecciones, vienen con la historia de la negociación. Cuando gana, después de... ¿Cuántos años transcurrieron?
14.
14 años.
Sí, 96.
Después de 14 años se presentan los tipos estos con la historia de la negociación, pero esta vez ya, claro, ya venían con sus propias propuestas. Su propuesta, o la respuesta a nuestra propuesta anterior era, yo no estaba en la cárcel, a través de la gente que estaba en la prisión, yo a las 7 pues estaba volando por ahí. Bueno,
se fue al monte y de momento no ha vuelto.
Es así. Bueno, entonces vienen con la proposición de lo que el país y los editoriales habían publicado varias veces, lo que ellos llamaban paz por presos. Se para la lucha armada, se disuelven los grapos, entonces iremos soltando poquito a poco a los presos. O sea, los 20 primero, después 5, después tal, los últimos ya los que tienen un delito más, tardará más. Era su propuesta. Bueno, nuestra propuesta fue iros a hacer puñetas. Iros a hacer puñetas. Se acabó. Así fue.
Y luego en esa última etapa de lo que es ya este siglo.
Bueno, ya no ha sido. Ha habido una represión muy fuerte, muy dura, pues estábamos prácticamente, efectivamente, no desarticulado porque el partido no ha dejado de existir y de trabajar. Yo llegó un momento en que, no solo yo con mi compañera nos tuvimos que ir al monte, estuvimos en el monte mucho tiempo. Invierno, eso no lo sabe nadie, pero no tuvimos que porque no teníamos a quien recurrir, todo estaba mordido, ¿no? Todo estaba ya controlado, no había ningún sitio al que acudir porque la policía había hecho una labor en profundidad, tanto aquí como en Francia, con los servicios de allí, claro, y nos estaban empujando a volver aquí para liquidarnos, no era otra cosa, Entonces optamos por echarnos al monte para salir del cerco. Rompimos el cerco en nuestra pequeña gran marcha. y desde allí volvimos a trabajar, a reorganizar el partido. Y los grapos siguieron por su camino, resistiendo como pudieron, y así ha sido.
Ahora que dices esto, porque claro, también hay mucha gente que tú, de hecho, si buscas en la prensa o en internet o en Wikipedia, oficialmente el Partido Comunista de España reconstituido tiene fecha de disolución. O sea, que diga el Estado o que la gente sepa, en 2002 fue disuelto. Fue legalizado y disuelto, si no acabas de decir que no. En ese sentido te quería preguntar, porque el otro día, el sábado pasado, hubo pues una comida homenaje que se te hizo aquí en Vallecas y dijiste unas palabras. Y dijiste una cosa, ¿no? Porque te quería preguntar, que has dicho que bueno, que no ha sido, que sigue la actividad y demás, pues dijiste. También nos toca a nosotros cambiar ciertos aspectos de nuestra táctica política y eso es una cuestión importante que quiero transmitiros. Ahora lo que se nos plantean son tareas políticas y sociales de tipo ideológico y de organización.
Así es, siempre ha sido así, pero ahora de una manera más clara. ¿Por qué lo digo esto? Porque entonces apoyábamos la lucha armada de una manera abierta. Publicábamos todos los comunicados de los grapos, defendíamos a los militantes presos de esta organización, denunciábamos la tortura, etcétera. Ahora, aparentemente no hay motivo para eso, no hay a la vista, lo que tengo delante, no hay ninguna organización armada operativa al menos, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera ocurrir? Es una hipótesis, ¿no? De que mañana surja un grupo dispuesto a pegar tiros, nosotros de luego no nos vamos a marcar, como nunca lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy diferentes. Ha habido casi 40 años, o 30 o 40 años de desarrollo de la vida política, social, etcétera, económica, por supuesto. Y la situación internacional influye muchísimo también. Cuando surge la guerrilla, ya al principio del movimiento, todavía existía el campo socialista, existía el Aragón, existía un movimiento revolucionario más o menos extendido, estaba la China socialista, hoy eso ha desaparecido, ¿no? Cualquier movimiento de clase que se proponga a la lucha armada, no, pienso yo, ¿eh? No, otra cosa es resistir la represión, los crímenes, van a por ti, te vas a defender, eso está justificado, en mi opinión siempre estará, ¿no? Pero otra cosa es plantearlo como estrategia para la toma del poder. Hoy eso, de momento, es una, no digo una vía cerrada. Puede surgir mañana o pasado mañana, ¿no?
Sí, pero hoy por hoy no...
Hoy no es viable, sería, vamos, no ya un error, sino una locura, no tiene sentido. Yo no le veo ningún sentido, ¿eh? Esa es la cuestión. O sea, lo cual no quiere decir que renunciemos a los principios, ¿eh? A la ciencia, ¿eh? Histórica, económica, política, que deja muy claro, y la experiencia histórica sí lo demuestra, que el cambio de un tipo de sociedad a otro no va a ser pacífico ni parlamentario, ¿eh? ¿Cómo se va a dar en concreto? Ya veremos, todo depende de lo que es la correlación de fuerzas, de la situación internacional favorable, la crisis del sistema, eso queda ahí, ¿eh?
Hablando de principios,
sí, avanzando un poco más hacia tu salida, cómo ha sido, queríamos preguntarte, te lo hemos preguntado, pero incidir un poco más en qué papel ha jugado tu postura de resistencia, cómo has visto tu salida con todos esos tira y afloja que nos has contado por parte del Estado, ¿por qué crees tú que ha pasado ahora?
¿Y por qué te has mantenido, digamos, obcecado ahí tantos años a pesar de que tu propia vida corría peligro? Y sí, has dicho, mira, firmo y salgo.
Sí, no ha sido una obcecación, ¿eh? Ha sido...
bueno, pero...
ha sido
una... Es que como te lo he preguntado antes, no me has respondido, te pico, porque a veces...
No, vale, has hecho bien, se pasa, hay muchas cosas detrás.
Es como un Jordi Évole.
Ha sido una posición adoptada en base a una actitud muy consciente. O sea, yo sabía, porque estaba en la cárcel, a que me exponía cuando milité, empecé a militar en un movimiento, y he asumido todo eso. O sea, yo lo he dicho muchas veces, incluso allí en la cárcel. Yo soy preso político, soy una persona consciente de lo que ocurre a mí y lo que ocurre en la sociedad. No me sorprende nada, y es más, yo, aunque me tienen aquí preso, soy más libre que los que me han metido en la cárcel. Es una expresión hecha, si quiere, pero eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, a mí todo esto me ha reafirmado en mis convicciones. Ya, no me ha debilitado en ningún momento. En ningún momento. Y es más, antes hablé de las dificilísimas condiciones en que me vi en Fresne, pues separado, no había camada, no tenía contacto, no había posibilidad, alejado de la familia, todo era muy difícil. Pero aún así, después hubo un periodo cuando ya se cumplió el periodo de la institución, que fueron los 4 años que me tuvo el Burguera allí, de aquella forma. Entonces me trasladaron a otra prisión donde pude estar con otros camaradas, ¿eh? Porque a nosotros nos detuvieron 7 en París, en la caída. Entonces nos separaron y a mí especialmente me aislaron, ¿no? Y entonces en esa prisión, en Fleury-Mérogis, creo que se llama en francés, bueno, allí pudimos, como siempre, formar una pequeña comuna en nuestra forma de ser y de actuar, y empezamos a hacer una labor muy interesante, ¿eh? La escuela de esta prisión la convertimos en un taller del partido. Eso no lo sabe nadie. Allí empezamos a recopilar textos que nos enviaban de la calle, textos del partido, documentos, y editamos varios libros de textos y documentos del partido, ¿eh? O sea, quiero decirte con esto que nosotros, la cárcel no solo no nos ha cambiado, sino que nos ha reafirmado, y siempre que hemos encontrado una rendija o un pequeño hueco para poder ejercer nuestra actividad como militante, unidos, preocupados por la causa, lo hemos hecho, siempre, ¿eh? Lo cual quiere decir que, claro, la cárcel aquí está helado, las limitaciones han sido enormes siempre. O sea, yo no me he encontrado con ningún camarada en la cárcel, ni con ningún militante, con gente de Vasco sí, varios, pero ellos van a lo suyo, ¿eh? Como siempre. Y yo iba a lo mío, ¿no?
Sí.
Y de manera que yo nunca me he sentido aislado, a pesar del aislamiento, jamás, ¿eh? Nunca me he sentido aislado. Siempre me he sentido apoyado, arropado, y sobre todo, es muy importante, últimamente, la labor que es real, ¿eh? La labor que estáis haciendo aquí los del el movimiento Marx, de Marx, no, de, del Mar. Eso me ha llegado allí siempre. Yo los boletines me llegaban de una u otra manera, las noticias, y eso se ha hecho un buen trabajo. Estas asambleas que se hacen todos los años, yo he tenido noticias, las croniquitas, todo eso me ha llegado. O sea, yo me sentía parte del movimiento, aún a pesar de mi aislamiento. Eso es así. No sé si he respondido. ¿Sí?
Sí.
Si falta algo, apunta.
No, era porque es un... O sea, ¿por qué es importante no arrepentirse?
Ah, ¿por qué sí, es importante? Sí. ¡Madre mía!
Porque hay mucha gente... Hay mucha gente
hasta esos niveles hay que explicar.
Sí, no lo entiendo,
es increíble.
Hay gente militante...
O sea, lo que se escucha todo el rato es ¿para qué vas a estar en la cárcel? Es mejor que estés fuera, a toda costa.
Sí, más en la fuera que así. Renunciando a lo que supuestamente vas a hacer fuera. Eso es una... es una falsedad completa. O sea, quien renuncia a la cárcel... Es más, yo me he enfrentado a los que te dije, porque hablando con ellos he dicho, los que entran aquí como militantes y salen arrepentidos no son presos políticos. Ahora mismo ya no los considero así. El que se arrepiente en la cárcel ya no es un preso político. Preso común, es libre de hacer lo que dé la gana, pero yo no lo voy a considerar preso político. Lo desestimo como tal preso político. No lo digo, los desprecios, porque ya no se llega, no se trata de eso, ¿no? Pero está traicionando la causa por la que ha estado luchando y por la que ha entrado en la cárcel y por la que su pueblo ha sufrido y sigue apoyando. Y eso es inadmisible. Pero eso ocurre en personas que no son conscientes tampoco, no son comunistas, no son marxistas. Entonces, bueno, son nacionalistas que, han tenido una racha, se han prestado a esto o a lo otro, mañana cambia la dirección del viento y con él la dirección del viento también su posición, su postura. Es muy lamentable, pero eso es una realidad. En nuestro caso no es así. En el caso de los comunistas, por supuesto que ha habido algún arrepentido e incluso traidores, cuidado, Eso ha sido, siempre ha sido así y lo sigue siendo. Pero eso no tiene nada que ver con la causa del comunismo ni con el partido, en absoluto. No sé si está claro.
Sí, ahora sí. Yo solo quería puntualizar un poco, porque, jolín, o sea, has hablado de las campañas de solidaridad que te han llegado y tal, que nosotros como Movimiento Antirrepresivo de Madrid hemos participado de ellas, pero que, jolín, que no somos solo nosotros, que son campañas que llevan desde antes de que nosotros naciéramos, que se han hecho en un montón de sitios más allá de Madrid, y que son trabajo de un montón de gente que también hay...
Sí, pero no me ha llegado tanto como...
Es que somos pesados.
Es verdad.
Son muy pisistas.
Hay que resaltarlo. O sea, la seriedad, la constancia, la verdad, la dedicación. Eso es muy importante. Porque me llegaba un boletín que al final, una vez solo, y me lo quitaron, de un grupo anarquista, Tocata.
Tocata, sí.
Y es buena gente. Yo recibí el boletín una vez y esto estaba prohibido en la cárcel, prohibido, nada de nada, ¿no? Bueno, y no tiene contacto con gente así, porque no porque lo rechace, sino que no hay posibilidades, ¿no? Pero en el caso del Mar es diferente, o sea, está más abierto, tiene más contacto, tiene más posibilidades, qué sé yo, no lo conozco en detalle, ¿no? Pero la verdad es que a mí me ha llegado información puntual de las actividades del Mar, ¿eh? Y como yo supongo que todos los colegas, ¿eh?
Pues
bien,
ahí queda.
No, es serio, no.
Sí.
Es decir, a lo largo de todo ese tiempo, ciertos acontecimientos que han ido ocurriendo en la vida pública, política, sobre todo del país, pues ¿cómo los has podido vivir tú desde dentro? Por ejemplo, el tema de cómo hace ya, claro, queda lejos, pero bueno, en su día 15M, que ha acabado derivando en Podemos, Sumar y toda esta gentuza.
Sí. Bueno, eso respondía a una situación de crisis real, o sea, eso es indudable, o sea, y hay mucha gente, esa especie de proclama no nos representan, etcétera, ¿no? Eso obedece a una situación muy real, la gente lo sentía así, o sea, el régimen, con todo su partido, institución y tal, se había deslegitimado, se puede decir, de hecho. Entonces, hay un fenómeno muy curioso, y aquí es donde viene el fenómeno de Podemos. El movimiento está ahí, es un movimiento de carácter espontáneo o semi-espontáneo, es decir, no está dirigido por un partido, claro, por supuesto, por mi partido, estamos en la cárcel, casi todo. No hay posibilidad siquiera de influir de una manera directa, Entonces hay gente que se aprovecha porque está en posiciones de hacerlo.
Claro.
Y son los cuatro profesores, los cuatro listillos, que se presentan como los salvadores y que tienen una misión muy clara. Y yo esto lo he leído, creo que fue en el ABC, uno de los técnicos, el de Salas se llama, creo, sí, una de las campañas antigrapos.
Tomás de Salas.
Sí, Tomás de Salas. Y un artículo muy claro, además, ya decía, vienen los chicos para reconducir a las masas a la participación. Porque, claro, esto no iba bien, ¿eh? No estaba bien encauzado. Y ese movimiento ha nacido como tal movimiento político con esa finalidad, ¿eh? Evitar que se desmadre el personal, que se desborden los cauces y que tengamos una situación de crisis real. Y esta es la misión que han jugado los podemitas famosos. Y claro, esto, su planteamiento, su propaganda es que hasta que llegaron ellos, esto había sido un país democrático. Había fallado al final, lo que justifica la aparición de esta gente. Pero toda la resistencia, la represión, el terrorismo de Estado, es que no ha existido. Después, cuando está en el Congreso, hace referencia a la Carviva, sí. Pero es un...
anécdota.
Sí, es una anécdota casi, ¿no? Por cierto, que le sentó muy mal a los socios, ¿no? Pero esta gente se presenta como los salvadores, pero como los continuadores de algo que ya ha existido, cuando no ha sido así. Es mentira. No ha existido tal democracia en este país, ¿eh? Ellos han montado en la cresta de la ola para reconducir al movimiento espontáneo de protesta, de alguna forma antifascista, hacia los cauces. Porque no se pueden romper esos cauces, porque eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no?
Y si de paso ganan...
Y claro, y después es lo que ha ocurrido. Claro, eso tenía un interés particular y personal, claro. Era un movimiento hasta ahí. Una vez que se han colocado, a ver quién se lleva la tajada, claro. Y aquí, quítate tú de ahí, que me pongo yo, etc.
Un mar o un sal en la sierra.
No, y al final, claro, y al final, efectivamente, al final viene el salecito, el bar o la cadena, ¿no?
Sí, sí.
Es que todo eso, ese era lo que buscaba esta gente y sigue buscando, ¿eh? Son la segunda ola después de los guerrillistas y de los socialfascistas, los del PSOE, son la segunda o tercera, segunda, yo creo, la segunda ola de colaboración con el sistema en momentos clave.
Pues a nivel nacional, no sé si quieres hablar de algo más, si vais ya directamente a...
Quizás el procés.
Ah, bueno, claro.
Sí, también el
autodeterminación.
Sí, ahí tenemos un problema muy, muy semejante al peligro real del desbordamiento del movimiento popular que exige el reconocimiento de Cataluña como nación que es, y unido a esto las reivindicaciones de carácter popular, etcétera, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Esto de nuevo lo aprovecha, como siempre, los partidos nacionalistas, burgueses, por supuesto, para arrimar el asco a su sardina, que es lo que ha ocurrido, ¿eh? Pero claro, había algunas cosas que cumplir. Tenía, claro, para contener a la gente dentro de los marcos de ese nacionalismo, tenían que exigir una serie de transacciones, de reivindicaciones, de traspaso, tal, que estaba ya incluido en el inicio de la reforma y que no les han sido concedidas. Los rusos nacionalistas lo que buscan es eso, en realidad no buscan otra cosa, ¿eh? Es así. Hasta cierto punto tiene razón en ese aspecto, hasta ahí. Pero claro, la gente no se conforma con eso, porque además tiene la experiencia de que le han burlado una, otra y otra vez, y la próxima vez le van a volver a burlar. Y lo que quiere son soluciones reales. Y la única forma de arrancar esas soluciones es echándose a la calle, efectivamente. Lo del referéndum, eso forma parte de la presión, pienso yo, ¿eh? De esta burguesía hacia el gobierno para hacerles, obligarles a hacer las concesiones que están pidiendo. Pero no va más allá de eso, ¿eh? El nacionalismo burgués, tal y como lo entendemos nosotros, ¿eh? No se propone acabar con el Estado español, ni siquiera fundar un Estado propio, aunque lo proclamen una y mil veces, porque sabe que no tiene nada que hacer, porque depende en última instancia de la Guardia Civil, afecta a la masa. Esto históricamente ha sido siempre así, en Cataluña particularmente, cada vez que la clase obrera y el pueblo catalán se ha echado a la calle exigiendo sus derechos, la burguesía llamada nacionalista no solo ha reculado, sino que ha recurrido al Estado para reprimir ese movimiento porque ya no lo controlaba. Y cada vez que se le ha ido de las manos, la Guardia Civil les ha resuelto el problema.
Aún así, es un problema que sigue sin resolver, el tema de las naciones oprimidas. En este, pues esto has dicho Cataluña como la nación que es, que has dicho. También está Galicia, Euskal Herria. ¿Cuál es tu postura o la postura del PCR en torno a este problema?
Bueno, nuestra posición siempre ha sido y sigue siéndolo es la defensa del derecho a la autodeterminación. Eso es una cuestión de principios para nosotros. Ahora bien, hay que matizar qué significa el derecho a la autodeterminación. Y ahí nos diferenciamos de los, incluso de los nacionalistas más radicales que piden la independencia. Nosotros no estamos en contra de la independencia, pero es un mal planteamiento. Nosotros abogamos por el derecho a la autodeterminación porque este derecho implica tanto la independencia como la unidad, que es el pueblo, en última instancia, el que debe elegir una alternativa o la otra.
Que voten libremente.
Que voten libremente, pero eso tienen que dar condiciones reales. Y mientras exista el régimen actual, eso no va a existir. No ha existido ni va a existir. No se van a dar condiciones políticas, libertades plenas, amnistía total, libertad de propaganda, para que el pueblo realmente esté en condiciones de decidir. Pero ha de decidir entre la independencia o la unidad, en un plano de igualdad absoluta con el resto de los pueblos de España o con el Estado. Esto es una cuestión de principio para nosotros y es muy importante. No nos oponemos a la independencia si el pueblo lo decide, pero el pueblo tiene que estar en condiciones de decidir realmente si desea, si quiere la independencia o la unidad en condiciones de igualdad. Esta es una cuestión fundamental, que los nacionalistas jamás se han planteado ni se pueden plantear, porque lo suyo es los nacionalistas más, voy a decir, consecuente. Otra cosa es que sea posible del planteamiento nacionalista llegar a la independencia, que es lo que nosotros ponemos en cuestión. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque a la burguesía no le interesa simplemente, es que es así de sencillo. Entonces, eso, ese tipo de independencia no se va a dar. Solo se podría dar en el caso de que el pueblo se uniera y tirara abajo al Estado actual, y creara un régimen de verdaderas libertades. Solo en esas condiciones podía tener verdadera opción a la independencia. Pero también tiene la otra opción, que es lo que debe, por lo que nosotros abogamos. ¿Queréis uniros o separaros? Es decir, nosotros apoyamos la decisión que toméis y vamos a apoyaros, sí, en la independencia, pero al 100%.
Y yendo un poco más al campo internacional, con los momentos tan convulsos que estamos viviendo, la guerra en Ucrania, el tira y afloja de Estados Unidos y China y un montón de cosas más, ¿cuál es un poco tu opinión? ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a la clase trabajadora?
Bueno, aquí hay dos cuestiones importantes. Hasta ahora, toda la propaganda de la burguesía, y sobre todo en el seno del movimiento popular, obrero popular, de los, voy a llamarlos por su nombre, de los trotskistas, fundamentalmente, se ha basado, ¿no? Esto es un hecho real.
En la idea
o la tesis del imperialismo, nosotros llamamos imperialismo. Hay un hegemón ahí, que son los Estados Unidos, que es el que manda absolutamente en todas partes e impone su soberana voluntad. A través del dólar, pero sobre todo a través del ejército, de la OTAN. Es el amo de la barraca. Nosotros siempre hemos puesto en cuestión esto. Esta concepción se basa, atención a esto, yo no me quiero extender porque es meternos ya en cuestiones, ya decir, muy profundas.
Aguas muy
profundas. Sí, se basa en una teoría de un tal Mendel, que habla de que el leninismo ya no es vigente, porque según dice el Lenin, se basó su teoría sobre el imperialismo y la revolución proletaria, que decía un momento muy concreto de la historia, de la Primera Guerra Mundial. Aquello pasó, el capitalismo se recuperó, el socialismo se ha ido a pique, y lo que tenemos no es una crisis del sistema, sino una onda larga, que ellos llaman, de desarrollo económico, ¿no? No me quiero extender porque... Entonces, en base a esta onda larga, lo que nos dice que de revolución socialista nada, de dictadura del proletariado menos, de economía planificada ni soñarlo, y quien plantea es la economía de mercado, la democracia, eso sí, pues, con nombre socialista, todo lo que sea, pero de revolución socialista absolutamente nada de nada. Y según ellos, la experiencia histórica lo ha confirmado, es todo lo contrario. Lo que tenemos es una crisis muy profunda de un sistema que se está sosteniendo con la violencia brutal. Empezó con el chantaje a la Unión Soviética con las armas nucleares, el bloqueo económico, por supuesto las guerras coloniales, tal, tal. El sistema está decayendo, la etapa monopolista financiera es la última etapa, está la tesis. Estamos en esa época, el país se está prolongando, es un hecho real, indudable, pero debido sobre todo a la correlación de fuerzas y a los nuevos instrumentos de que se ha adoptado el capitalismo, tanto en el plano político y financiero como en el propagandístico, tecnológico, tal, y es lo que les ha sostenido, es lo que ha prolongado la crisis. Momentos de auge, pero a partir de los años 70 el sistema entra en crisis basada sobre todo o determinada por la superproducción. Y eso está ahí. Los chinos le ofrecieron una salida. La caída de la Unión Soviética les ayudó también a mantenerse. Pero ha vuelto. O sea, la superproducción está ese gran problema, que es el que tenemos ahora encima. El Trump también es una mala bestia, eso es indudable, pero lo da la situación de crisis en la que está Estados Unidos y el mundo capitalista. Eso es un hecho real. Y está buscando una salida que no existe. Con el Biden buscaban la guerra directa ya con la Unión Soviética, con Rusia, son los duendes del inconsciente. Bueno, pues iban a por Rusia, la Rusia de Putin, la Rusia de Putin que no es la de Yeltsin, está muy claro. Y a por China, claro, era la salida, la guerra. Ya no tenía otra salida. Pero eso sí, era una aventura, no pintaba nada bien. Y bueno, había un sector importante de la burguesía monopolista, el yanqui, que no estaba por la labor. Y han cambiado la orientación. Y lo que propone es recomponer la industria norteamericana y la infraestructura, están hechos polvo, para competir en el plano comercial. Le vienen los aranceles y tal, tal, tal. O sea, los planes guerreros, la actitud ante Putin del Trump va por ahí, o sea, no me está diciendo no vamos a ir a la guerra. Además ya hay una imagen ahí muy clara, cuando se entrevista con el Zelensky, él está diciendo vas a provocar una guerra mundial, muchacho, y son millones de muertos, tal. Eso es sincero, ese tiene una mala bestia, pero está diciendo una gran verdad en ese momento. Él se opone a eso, y con él el sector que él representa. Eso es un hecho real. Entonces, estamos en una situación de crisis total. Efectivamente, las tesis leninistas están vigentes. El sistema está en la agonía. Eso es un hecho real. Ha venido retrasándola con todos esos remedios paliativos, vamos a llamarlo así, pero las leyes económicas, históricas, se cumplen y se están cumpliendo.
Y todo eso, ¿cómo nos afecta a los trabajadores? Pues claro, gente que nos está escuchando, que diga, a mí qué más me da que esté Trump, que esté el chino, que el drogado nazi Zelensky, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no, es como, ¿cómo, qué implicaciones tiene toda la situación
nos internacional? Implica de lleno, pero ya, no es desde ahora, ya viene...
El rearme
y... Ya nos está implicando el problema de las desregulaciones, el problema del paro, el problema de carestía, de la inflación, todo. Eso es un hecho real y está motivado por el mismo fenómeno de la superproducción. La industria, se habla mucho del exceso de capacidad productiva, están encubriendo la superproducción, el exceso de mercancías, en definitiva es esto, bajo este término un tanto técnico, muy fino, el exceso de capacidad productiva. Están cerrando fábricas, están quemando productos de mercancías que no se venden. Tal. Claro, ¿cómo van a dar trabajo a producir algo que no tiene salida en el mercado? Esto es muy, muy sencillo, es así de sencillo. Entonces, claro, para reponerse o intentar reponerse de esto, tienen que tomar medidas, reclutar, despedir, suprimir presupuestos sociales, en pensiones, en sanidad, en educación, recortar y dedicarlo todo a qué, al armamento. Es una salida, ya ves tú qué tipo de salida. Eso no solo no lo va a resolver el problema en el plano económico, el gran atasco, la gran crisis que tienen ahí, sino que les va a conducir posiblemente, aunque yo lo dudo porque la correlación de fuerzas no son nada favorables, ni siquiera el nivel tecnológico de las armas que disponen les permite aventurarse a una guerra, esa es mi opinión, pero lo van a intentar. Y van a desviar la atención hacia ahí. Invertir en armamento, va a dar trabajo a alguna gente. Yo hablé, dejé caer que tienen que recuperar alguna forma esas inversiones. La forma de recuperar las inversiones en armamento solo hay una. Y es el expolio de otros pueblos. El saqueo. es la forma en que el imperialismo siempre ha recuperado las inversiones realizadas, que siempre son del Estado, es decir, de la clase obrera, que es la que lo paga, en definitiva, las inversiones que han realizado en ese campo. Pero ahora mismo ni siquiera van a poder hacer eso, pues no pueden emprender una guerra mundial para resarcirse de los gastos que ha conllevado la preparación armamentística. Podrán emplearla en el Sahel, ahora mismo, es un problema que tienen ahí, y la ayuda a las aventuras que puedan correr la OTAN aquí o allá. Pero eso no les va a salir, no les va a sacar de atasco, ¿no?
Pero vamos, que la diversión se la vamos a pagar nosotros, en resumidas cuentas.
En todos los casos. Eso, en todos los casos. Eso va a ser así, ya. Y además, yo digo más, eso ya está acordado. Uh-huh. El paripé de Sumar y de los otros es un paripé. Eso está acordado ya. Uh-huh. Y están todos de acuerdo en lo que están de acuerdo, que hay que salvar el sistema.
Claro.
Sacarlo de la crisis. ¿A costa de quién?
De lo de siempre.
De lo de siempre. Hundiendo a los trabajadores en la más completa miseria. Y reprimirlo en sus manifestaciones políticas de protesta o de mejora, simplemente.
Pues le hago todo esto.
Justo hablando de los trabajadores, pasamos al 1 de mayo. Va a ser el primer 1 de mayo después de 25 años que estás fuera.
Sí.
Últimamente, la verdad es que las noticias han sido horrorosas. Creo que el mes pasado fue cuando, o este incluso, ya las cuentas no me salen, pero bueno, fallecieron dos bomberos en Alcorcón, en un servicio, también fallecieron 5 mineros en Asturias por una explosión en una mina que no se debería de haber utilizado para la explotación, y está el panorama pues un poco de esta manera. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué crees que es importante reivindicar el 1 de mayo? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, hay una cosa, el 1 de mayo es una... vamos a llamarle fiesta del trabajo, así se denomina. De hecho, esto surge de un acuerdo de la Segunda Internacional. La reunión de constitución de la Segunda Internacional ya se toma de acuerdo de celebrar el 1 de mayo como día de lucha, de reivindicación y de lucha de la clase obrera, ¿no? Esto es un dato histórico muy importante, porque no son los pobres obreros como en Chicago, eso se lo han ido añadiendo para quitar el carácter socialista, revolucionario de esta fiesta. Aunque la Internacional luego derivó hacia aquella parte, que ya sabemos, hacia la socialdemocracia y tal, el hecho es que el planteamiento era este. Un día internacional en que los trabajadores salen a la calle para mostrar su fuerza, su unidad y solidaridad. Esto es lo fundamental, ¿no? Entonces, claro, en este día hay que tener en cuenta no solo el carácter histórico y de lucha, sino también las reivindicaciones más inmediatas. Esto es muy importante. O sea, entre ellas, la cuestión de los llamados accidentes, que son, vamos, está muy claro, no solo, esto es lo que se ha conocido, pero es un verdadero matadero. O sea, que hay muertes todos los días, decenas de muertes en todas partes. Eso no sale en la prensa, no se publica. Solo los que son demasiado evidentes o clamorosas, como la de los mineros, no la pueden ocultar, no la pueden tapar como un accidente, ¿no? O sea, demasiado, ahí ya está mezclada la cuestión de la explotación, tal. Entonces, es una buena ocasión para denunciar la explotación extrema a la que está sometida la clase obrera, la pérdida de las condiciones de seguridad, debido a la competencia, al expolio, en definitiva, de todos nuestros derechos, y hacer una reclamación en ese sentido, de recuperarlo, de luchar por ello, por la jornada de 8 horas, por un salario digno, y que se dejen de historia ya de las 37 horas y media y todas las historias con sus horas extraordinarias, las divisiones, el plan que tiene ya en marcha, que lo están aplicando, de hacer depender a todos los trabajadores de las necesidades operativas de las empresas, o sea, tenerlo a disposición las 24 horas desde el día de personal. O sea, tú no eres libre ni siquiera para estar en tu casa, porque en cualquier momento te pueden llamar y llevarte a hacer una urgencia, ¿no? Eso es inconcebible. Yo creo que el 1 de mayo se va a convertir en una fecha de reclamación, de protesta y de denuncia. Firme, y no en plan festiero. Es una fiesta, claro que sí, ¿no? Es el mes de las flores, pues mira qué bonito, ¿no? Pero también hay que ir con energía a protestar y a mostrar nuestra indignación y nuestra fuerza, que eso es muy importante.
Queremos preguntar también por la vinculación que pueda haber entre la lucha obrera, como la que acaba, pues eso, el tema de los salarios o contra la carestía y tal, con la lucha antirrepresiva, porque son, nosotros entendemos que son dos caras de la misma moneda un poco.
Van acompañadas, o sea, no se puede separar. Yo creo que, y esto es, ha sido siempre así, aquellos que luchan son reprimidos, y yo diría más, es, a veces se adopta una actitud de tipo moral y tal, no, es que está vinculado y hay que dejar esto muy claro. Si no hay movimientos de solidaridad con los represaliados, estamos debilitando el movimiento. Porque aquellos que, no hablo por mí, ni por mi partido, pero yo me pongo en el lugar de represaliado, que se ve solo en un momento dado en la cárcel sin tener un apoyo. Eso desmoraliza muchísimo. Y hace que mucha gente que es testigo de este hecho también se desmoralice y dé marcha atrás, no se comprometa, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso hay que resaltarlo. Si queremos conseguir nuestros derechos y nuestros objetivos históricos, hay que apoyar no solo en la calle, sino también a los que luchan, a los que creen, a los que, por ejemplo, en la insurrección del 34, se extendió en muchos sitios, Cataluña, el País Vasco y en Asturias, donde tuvo tanta fuerza, ahí hubo una masacre. Ahí, Franco, con la Legión, tal, hicieron una verdadera masacre. Y tuvieron a miles de obreros.
Son 30.000 o 40.000, creo que la cifra.
Bueno, pues el movimiento de Frente Popular tuvo como base la lucha por la amnistía total de los mineros, de los represados en el 34. Fíjate si fue importante eso. Es lo que permitió al partido, en concreto, y a otras organizaciones, promover y llevar a cabo el programa del Frente Popular sobre la base de la amnistía total de los que habían sido represados en la lucha por la libertad, la democracia, los derechos de los trabajadores. Entonces, no se debe desvincular, porque no está desvinculado, está unido. Los que luchan necesitan, y yo diría más, deberían de exigir el apoyo. De verdad, yo esto lo he pensado algunas veces, no por mí, repito, digo, ¿cómo se nos puede pedir que sigamos firmes si no contamos con el apoyo que nos respalda y apoya a nuestra propia familia? Porque tenemos a la familia, no solo el apoyo al preso político, al prisionero, al represado, también a su familia, que muchas veces queda desamparada. Eso es un hecho real. Y vamos, muy lamentable que aquellos que hablan de la lucha, del sindicalismo, de la solidaridad y tal, se olvidan de ese aspecto que es lo esencial en lo que respecta a la solidaridad y el contenido de la lucha. Debe ir unido. Y si no existe un movimiento de solidaridad organizado, una de las tareas principales de todo partido es crearlo. Nosotros hemos trabajado desde hace mucho tiempo por el Socorro Rojo Internacional. Ya lo planteamos. Y eso se mantiene ahí. Lo que pasa es que ya sabemos las dificultades, los problemas, la represión que ha sufrido el movimiento, y eso, quieras que no, lo ha limitado mucho, ¿no? Pero siempre hemos planteado la tarea de lucha y solidaridad como dos aspectos de una misma, de un mismo movimiento.
Ligado con esto, justo en el anterior episodio, el último entrevistado fue un compañero que es portavoz del comité de huelga de Acerinox.
Sí.
Estuvieron en huelga casi más de cuatro meses el año pasado, y les editamos un episodio y les entrevistamos porque ahora les ha denunciado la empresa por huelga ilegal, supuesta huelga ilegal.
¿Sí?
Y les piden 28 millones de euros.
Ajá.
Son 7 personas. Una huelga que además fue promovida desde la base, desde asambleas de trabajadores, y vehiculizada por un sindicato muy pequeñito, muy minoritario, se llama Asamblea de Trabajadores del Acero, que contó con el boicot activo de Comisiones, UGT y USO, y ahora se han visto con eso, como a pesar de haber seguido las pautas legales, la empresa les ha denunciado y les pide esta cantidad astronómica de dinero. Te queremos preguntar si tienes algún mensaje para ellos.
Bueno, mi partido ha publicado un artículo y una resumiendo la experiencia de esta lucha, de esta huelga, y creo que ha recogido, me parece bastante bien, la historia de esta huelga y el resultado también. Y creo que también he leído una hojilla que han publicado este comité, esta organización, una hojilla que trae incluso un dibujo tal. Y creo que estamos, en lo esencial estamos de acuerdo. O sea, es la denuncia del sindicalismo oficial, de las mafias sindicales, cómo se han comportado en la práctica, qué es lo que vienen haciendo, ¿no?, desde siempre. Y bueno, comprendemos que los obreros hayan dado un paso atrás, hayan tenido que admitir lo inadmisible en principio, las condiciones que le impone la empresa y que ha quedado por imponerle, claro. Lo entendemos. Y entonces una pequeña nota crítica, nada más. Hay que evitar llegar a esas situaciones, simplemente. Y eso se logra haciendo un planteamiento claro de la lucha, ¿no? O sea, no vamos a conseguir del capital arrancarle, mientras no tengamos la fuerza suficiente, todas nuestras reivindicaciones. Entonces, debemos medir muy bien los pasos a dar. Podemos llegar hasta aquí y no llevar la cosa hasta el punto en que nos tengamos que echar para atrás en las peores condiciones. Es mejor retirarse a tiempo, no dar baza a los sindicatos mafiosos. Se tenía que haber tomado esa decisión antes, salvando lo esencial, pienso yo, puedo estar equivocado. Entonces, la cuestión es que estamos con los obreros y decimos la lucha no ha terminado, es un pequeño retroceso, pero hay que hacer un planteamiento a más largo plazo. O sea, hay que continuar la lucha en definitiva. No hay que consentir que la empresa imponga sus condiciones. De momento hay que aceptarla porque es muy duro. Hay que dar de comer a los críos, hay que pagar el piso, etc. Y hay que, pero en la medida de lo posible, evitar que nos lleven al sistema.
Y en cuanto a la denuncia que tienen ahora, que les piden 28 millones de euros y eso, pues...
Eso, la vía es fomentar... Claro, es que no hay otro camino.
Es impagable.
Sí, es impagable. O sea, es la cárcel, no hay otra. O sea, ¿de dónde van a sacar ese dinero?
No están embargados por vida, supongo.
Claro.
No se cambia dinero por cárcel.
Claro, no se cambia dinero por cárcel, no.
Antiguamente este sí, no.
Pero se cambia el despido.
De días,
claro, pero se cambia el despido, se cambia controles, se cambia listas negras, un montón de represalias para imponerse y acabar de hundir al movimiento.
¿Y tú crees?
Ese es el peligro real.
¿Cómo?
Lo hacen con esa intención de sobra que la gente no va a pagar.
Pues,
no tiene
si coste. 27
pero sí van a utilizarlo para hundirlos, moralmente y sindicalmente.
¿Crees que esa represión que han sufrido los compañeros la podrían haber de alguna manera pues evitado o intentado que fuera que no les alcanzara tanto? O sea,
bueno, yo ya barrer para adentro. La cuestión, el gran problema del movimiento sindical en este país, no es de ahora, se han impuesto ahí los comisioneros, los sujeteros y otras organizaciones de tipo patronal por falta de una organización política en las empresas. Por falta de partido capaz de encabezar, de orientar y de hacer planes, ya digo, en el sentido que acabo de señalar. O sea, es decir, hasta dónde podemos llegar, vamos a darlo todo, pero en su momento nos vamos a retirar, dejando muy claro que esto no ha terminado, que eso de la paz social es un cuento de la burguesía, que nosotros no tenemos ningún motivo ni para pactar esos términos. Esto va, la lucha continúa. Ahora volvemos al trabajo porque tenemos que comer, nuestros hijos tienen que comer, pero las reivindicaciones siguen en pie. Y vamos a volver a la batalla cuando tengamos las condiciones idóneas para ello. Se habla mucho de cajas de resistencia, eso es una tradición, no es que me parezca mal, pero una huelga prolongada y dure cuando es un contingente tan elevado de trabajadores los que participan en la lucha, necesitaría muchísima ayuda. Y es muy difícil crear una caja capaz de sostener una huelga prolongada. Es muy difícil. Entonces, en mi opinión, es un planteamiento claro de la lucha. Tiene que ir acompasada del desarrollo del conjunto de los movimientos. De manera que cuando nos lancemos a un combate de este tipo, tengamos el apoyo de toda la población, de otras fábricas, de otras zonas, y se genere un conflicto real que obligue, no ya a la patronal, sino al mismo Estado a intervenir y decir al patrón, oye, para eso como sea, que ha ocurrido muchas veces, porque se nos está liando una gorda por un asunto que al fin y al cabo se puede resolver económicamente, por ejemplo. Entonces, pero esto se hace desde un planteamiento de la lucha sindical diferente al que se viene dando, que es de tipo espontáneo. Hay un conflicto, un follón, se despide o hay una reivindicación, vamos a la huelga, tal, y ahí el despido y la liamos. Y nos embarcamos en una lucha de alto vuelo sin tener capacidad de resistencia, porque además tenemos dentro a los cuartelillos, que son las comisioneros, los jugeteros, que son verdaderos cuartelillos de la policía y de la Guardia Civil, que están actuando desde el principio contra el movimiento. Y están esperando el momento para llegar al acuerdo con la patronal, convocar la asamblea más favorable para ellos y hacer aprobar un acuerdo que, como en este caso, nos deja tirados.
Sí, sí. Está pasando en Educación en Madrid, está pasando ahora con la Unión y su UGT, una cosa que son en todos lados.
Entonces, no es una solución milagrosa, que quede claro, no es sencillo, prueba de ello que estamos en ello desde hace muchísimos años y no acabamos de cuajar un movimiento de ese tipo, pero no hay otra posibilidad. Es una lucha, nosotros la definimos así, de carácter sindical, vinculada a la organización política del partido, generada a través de lo que llamamos los círculos obreros, les llamamos así, su círculo obrero más o menos consciente, obreros avanzados, que plantean las reivindicaciones en el momento apropiado, el partido las respalda, no solo en la fábrica, sino prepara el apoyo en otro sitio, coordina, etcétera. Esa es la forma posible de lucha sindical.
Sindicatos legales,
¿no? Sí, sí. Es vamos a decir, un sindicalismo sin carnet, sin cuotas, no aparece. Además, esto está vinculado a un movimiento asambleario. Es que está vinculado. O sea, es la asamblea que se convoca en un momento dado y después se disuelve. Y la asamblea se elige a los representantes de ese movimiento, en esa fábrica, en ese momento. Que pueden repetir mañana o pasado o no. Pero eso se ha disuelto y ahí ya la represión más difícil de ejercer. Pero la asamblea es la que va a decidir, y no el sindicato UGT o Comisiones Obreras, que es la policía, es la patronal, sino la asamblea, a través de su representante. Pero eso hay que elegir el momento y hacerlo de aquella forma. ¿Y quién va a dar continuidad a ese trabajo? Porque no hay un sindicato, no hay un centro. Es el partido. Es la organización del partido, en la fábrica, en el centro de trabajo y a donde surge el conflicto. Si no tenemos el partido, se va a producir una lucha, lo sabemos, puede salir bien, puede salir mal, lo cual no garantiza que en otro caso vaya a salir siempre bien, tampoco, pero hay más garantías de que salga bien, con más apoyo y con una visión muy clara de la situación más favorable, ¿no? Yo creo que es valorarlo. ¿Y por qué el partido? Porque en el partido está la gente fogueada, gente que ya ha participado en muchas luchas, que se ha integrado en el partido porque tiene una alta conciencia política, no son unos pardillos, y sobre todo defienden los intereses de la clase obrera. Esa es la explicación, no hay otra.
Sí, y bueno, para ir cerrando, como estamos en el momento mensaje, como te habíamos dicho al principio, queríamos que mandaras un mensaje a la juventud. Estamos en un momento en el que evidentemente las condiciones de vida son pésimas, no van a mejorar, le toca a la juventud coger un poco el relevo de la lucha, lo está cogiendo un poco raro, por decirlo de alguna manera, y entonces bueno, queríamos que mandaras un mensaje a la juventud de como te apeteciera.
Bueno, se hace mucha demagogia también, siempre se ha hecho mucha demagogia con la juventud, ¿no? Y la juventud divino tesoro y tal, ¿no? O otros que consideran a la juventud como la vanguardia, tampoco. O sea,
ni una ni otra.
Es la clase obrera y la clase obrera incluye a la juventud obrera. Hay que hacer distinciones de clase, es muy importante. También un movimiento, es decir, más heterogéneo, que abarca otros sectores que no son obreros, que son, en fin, clase media, etcétera. Ahí están muy implicados los estudiantes, sobre todo, y ahí yo, mi partido, nosotros encuadramos lo que se ha dado el nombre del movimiento antifascista. Es el antifascismo, que no es de clase obrera exclusivo. Ahí están los obreros, están los estudiantes, los pequeños burgueses, los artistas, los poetas. Pero es el movimiento antifascista. Yo creo que lo que hay que poner toda la atención, para abarcar grandes masas y los problemas más candentes actualmente, es el movimiento antifascista, porque el enemigo actualmente principal es el Estado fascista, que nos explota, que nos reprime, que nos tiene asfixiado, que nos echa de las casas de cultura, donde no ofrece ninguna salida, y a lo que nos lleva es a la locura, en definitiva, a la droga, a la delincuencia. Y eso, la forma de evitarlo es creando un fuerte movimiento de carácter antifascista, por supuesto, vinculado al partido. Eso El partido debe trabajar, estamos trabajando para ello, y de hacer un llamamiento a la juventud. Yo llamo a la juventud obrera, fundamentalmente, pero no solo.
¿No solo a la juventud? Yo lo siento, barro para casa, que voy echando años.
Pero fundamentalmente a la juventud obrera, esos sí. Chavales que no encuentran trabajo, que si encuentran trabajo son precarios, o están sometidos a las CPT. A mí me han metido todos los petardos que han metido los grapos, las CTT, que las calificaban como empresas esclavistas, no se han metido a mí.
Joder.
A mí me han acusado de las CTT. Las últimas juicios con condenas fueron por las CTT. Pues nosotros combatíamos a las empresas esclavistas, para lo de la propaganda, lo denunciábamos. Eso es un hecho. Entonces, la inducción famosa. Inducíamos a los grapos a poner petardos, ¿sabes? El último juicio fue su inducción, se inducido, decíamos, pero ¿a quién he inducido yo? Claro, yo tiene que haber un inducido, ¿no? Porque si inducción, si inducido es igual, no inducción, o sea, pero aún así, vale, no he inducido, pero tú eres el responsable, tú los has inducido. O sea, un ejemplo de cómo nosotros nos oponemos a la esclavitud asalariada y la explotación de la juventud obrera. Con los estudiantes tienen sus problemas, por supuesto. Pero lo que más nos interesa son los trabajadores, la familia obrera, los hijos de los obreros, que tienen que buscarse la vida de aquella manera.
Sí, y precisamente esa gente que al final vivimos todos día a día, que la cesta de la compra que hace más cara, que el salario de la gas para menos, que el alquiler está por las nubes,
que no puedes formar una familia,
que no puedes, que vas a poner la lavadora y tienes que mirar cuando está algo más barata, porque si no te van a clavar tal. También un mensaje de optimismo para toda la gente que está, que a lo mejor que está ahora mismo con agua al cuello, que está desesperada, que no vea salida, pues un mensaje un poco para acabar.
Yo soy optimista por principio, o sea, el optimismo está en mis planteamientos de mi partido, en los planteamientos marxistas-leninistas. Nuestros planteamientos son optimistas. Nosotros decimos que vivimos una época revolucionaria, vivimos una época de decadencia y de agonía de un sistema social caduco, y que lo que esto nos plantea ya al orden del día es organizarnos para llevar a cabo la transformación social, la revolución proletaria. La tesis del imperialismo está unida a la revolución proletaria. El imperialismo es la última etapa. Luego, la sociedad no se va a detener, va a seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Hacia el socialismo, inevitablemente. Ese es nuestro optimismo. Lo que podemos decir a la juventud es que el porvenir está ahí. Hay porvenir. Eso de que no hay porvenir es una gran mentira. Hay porvenir, pero está en el socialismo y hay que luchar por él. No va a venir solo.
Pues, o sea, perfecto. Perfecto, final perfecto. A la altura de un invitado excepcional, que se me ha ocurrido un sinónimo por fin.
Y nada, es que tenemos que hacer un poco de publicidad. Sí. Eso sí, por eso es nuestro podcast. Entonces, nada, queríamos recordar que el próximo sábado 24 de mayo tenemos las jornadas por la amnistía en el CSO La Enredadera, en Tetuán. Y Tana, te tenemos que preguntar si vas a venir.
Bueno, yo encantado, voy ahí, vamos.
Perfecto,
claro,
ha quedado perfecto.
Sí, una última objeción,
No nos jodas el gancho, vamos.
No pasa nada, porque va a meter la tijera.
Yo soy una persona de contacto directo, no soy de los que se ponen
en el atril,
en la tribuna. Todo. Yo puedo ser un tribuno, pero de la calle. Un agitador, más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no me veo en ese papel. Además, considero que hay otra gente que puede hacerlo mejor que yo.
Solo ir.
Ahora, yo encantado de ir allí, participar.
Y charlar con el que venga.
Claro, y responder a todas las preguntas que hagan falta. O sea,
perfecto.
Es que tengo mi idea de que el que se sitúa ahí un poco arriba se separa, ¿no? Y está impartiendo, pero no responde al interés real, a la pregunta y tal. Esa es mi concepción.
No se expone, claro.
Entonces, yo estoy más a gusto hablando directamente de los corrillos con la gente. El otro día, una prueba clara, yo iba de corrillo en corrillo.
Te llevaban, ¿no?
Me rompieron la espalda a golpes. Y yo soy más de eso. Ahora, si hay que dar un meeting en las tablas, También lo hice, ¿eh?
Bueno, nos vale para que la gente tenga ganas de venir.
El gancho está perfecto.
Es perfecto. Se va a llenar, va a ser un sitio pequeño, yo creo.
Pues muchísimas gracias otra vez por haber estado
hoy. Al contrario, ¿eh? De gracias nada, ¿eh? Es lo que hay que hacer, lo que corresponde. Bueno. Hacer, ¿eh? Y lo hacéis muy bien, de verdad, ¿eh?
Gracias.
De verdad.
Hemos tenido días mejores.
Sí. Y pues nada, ya.
Y nada, nos vemos en el siguiente episodio.
Sí, no tenemos fechas importantes más allá de lo del 24 de mayo.
No.
Nuestras redes, como siempre, Movimiento Antirrepresivo de Madrid o Antirrepre Madrid.
Sí, en todas. En canal de Telegram, Instagram, Twitter
y Facebook y todo. Y nos vemos en las calles y en las asambleas.
Y ya está. Un
episodio.
Arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Soy la voz de un...